12 en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7, 15 grados de temperatura en la capital, la máxima podría llegar hasta los 22 grados con cielos parcialmente despejados, seguro que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Para el sábado puede llegar como...
Hola.
Puede llegar como a 25, rico.
Eso dicen, eso dicen, ojalá.
Buenas temperaturas,
a mí me gusta,
¿no? Rica.
El clima más caluroso.
Sí, pero yo que soy primaverista.
Ahora que te cambiaste de bando.
Convertido. Soy un converso.
Oye, ayer estuvo más tranquila la cosa.
Estuvo en más tranquila, pero igual hubo mambo. Sí. 18 detenidos.
Sí, 18 detenidos, pero claro, no hubo un descontrol en el ingreso, digamos. Hubo como en los alrededores.
Los que querían, que igual entró gente.
Los hecho. Que fueron para entrar.
Los que fueron para, que igual entraron porque algunos desfachatados, de la desfachatez no tiene límite, porque yo escuchaba unas declaraciones de la noche hoy día en la mañana que no, si me colé.
Si les da lo mismo, si eso es lo que da más rabia, es que como que se jactan de...
No, ya, por lo menos si ya le hiciste, tranquilito, calladito, sí, no vaya a la cámara.
Déjela. Hoy día es el último, ¿no?
Hoy día es el último.
El último concierto. Día.
Para
yo que ya la productora, gente, la alcaldesa, la delegada, todos quieren que sea rápido.
Sí, pero ayer, mira, por ejemplo, las puertas se abrieron a las 3 de la tarde, no a las 5 como el primer día. Entonces ya muchísimo tiempo...
Bajó la tensión.
Habían colchones de seguridad, había más carabineros, uh-huh. O sea, efectivamente se tomaron las medidas.
Claro.
Las medidas adicionales y necesarias para que finalmente... Igual hubo problemas en un minuto, pero era más focalizado. Eso es lo que vi, yo no fui, pero también bueno, te cuentan
vamos
que...
Vamos a estar hablando de eso en unos minutos.
Y otra cosa que también que ha generado escándalo es esta imagen de un niñito de 5 años participando en barricadas en medio de protestas en el centro de Santiago. La verdad es que generó un impacto bien impresionante. La defensora de la niñez, de hecho, ya condenó el uso de menores para este tipo de cosas. Hay una detención a sus padres. La verdad, todo un análisis que hace a propósito de este tema que les vamos a contar.
Sí, eso también vamos a estar comentando lo que sucede en dos frentes del área política. En el Palacio de la Moneda, Consejo de Gabinete, hay varios temas, por supuesto, uno entiende, está TPP-11, se postergó la votación para la próxima semana, de hecho el presidente del Senado dijo altamente probable que se ratifique, pero la próxima semana la votación. Los temas urgentes, por supuesto, el tema seguridad, pero también lo que va a ser el proyecto de ley de presupuesto. Que no lo tengo confirmado todavía, pero tentativamente hoy habría cadena nacional por parte del presidente Boric entregando lo que son los ejes del proyecto que estará ingresando en las próximas horas y que recordemos tiene noviembre para ser despachado y discutido. O
sea, oye, buenas noticias, perdón, en el ámbito sanitario.
Espérame, y el otro frente la sede del Congreso en Santiago, perdón.
Tal cual, por las conversaciones que se están llevando a cabo por el nuevo proceso constituyente. Oye, en el ámbito sanitario, buenas noticias, bajan los casos COVID-19 y el ISP, el Instituto de Salud Pública, aprobó el uso de la vacuna bivalente de los laboratorios Pfizer y Moderna, según lo último que se conoce. Así que, buena noticia, con esto el gobierno ya podría anunciar, los hablaba que lo podría anunciar ya durante la próxima semana, el calendario de vacunación, considerando también que el lunes 3 de octubre.
Uh-huh. Lunes 3 de octubre.
Se deja usar mascarilla obligatoriamente.
O sea, a partir del sábado.
Es el sábado.
1 octubre. Eso tenía la duda.
Es que día hábil el lunes, pero el sábado.
Ya, el sábado. Mejor todavía, el fin de semana.
Todo el mundo usa mascarilla igual en todos lados. Yo creo que va a quedar.
Sí,
totalmente. Va a ser lento el proceso de retiro de mascarilla.
Bueno, estoy aburrida de seguir contaminando con la mascarilla.
Transporte público, por ejemplo.
Sí, el transporte público, yo creo que es una buena idea utilizarlo.
Porque ahí está
dentro de lo que se puede.
Altamente
espacio
recomendable.
Cerrado, el concepto. Claro.
Sí, claro.
Claro. Oye, noticias internacionales, varias les vamos a contar. Primero que Joe Biden declara estado de desastre en Florida luego de el paso de este huracán y el régimen de Moscú anuncia la anexión de los territorios ocupados durante la invasión a Ucrania mañana viernes. En paralelo se detecta una cuarta fuga del gasoducto Nord Stream.
Ya está con nosotros Quique Llamar, pero antes tenemos pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día a propósito de los últimos episodios de violencia, la agresión al futbolista Martín Parra y el hallazgo de esta mochila con bengalas. ¿Crees que se debe prohibir el ingreso de bolsos en los estadios? Te dejamos cuatro alternativas. Buena idea, es injusto, es insuficiente o no soluciona el problema. Vota con nosotros.
Quique, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, todo bien.
Qué bueno, con mucha ansiedad te veo.
¿Ansiedad?
Sí, por presentándome al tiro.
Sí, es que te vi llegar, dije, no hay tiempo que perder.
Bueno, vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó hoy 3.964 casos nuevos de coronavirus y 49 fallecidos, registrados según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 8,79%, luego que se informara el resultado de más de 46.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas disponibles, estas llegan hoy a 274 habilitadas a nivel nacional. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance positivo del cambio en la estrategia del estado de emergencia en la macrozona sur. En ese sentido, Monsalve explicó que hace una semana hicimos un análisis, una modificación en la estrategia en términos del despliegue del estado de excepción, particularmente incorporando lo que se han denominado equipos de respuesta anticipada, y que desde esa perspectiva hay un buen análisis de cómo se están desplegando esta nueva estrategia. El presidente del Senado aseguró que el TPP-11 podría votarse la próxima semana y que su aprobación es altamente probable. En entrevista con Radio Cooperativa, el senador Álvaro Elizalde destacó de que, de mantenerse la mayoría que está por reponer el proyecto en la tabla, este debería ser zanjado prontamente, pese a la postergación solicitada desde los senadores de Aprobó Dignidad. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, abordó la propuesta del oficialismo sobre la continuidad del proceso constituyente y criticó la falta de algunos bordes, como el Estado Social de Derecho, que aseguró Chile Vamos se incorporará. El secretario general de Renovación Nacional además manifestó su disconformidad con que la izquierda y la centroizquierda no hayan incorporado en sus principios el estado de emergencia y la protección a carabineros. El desempleo se ubica en 7,9% en el trimestre de junio-agosto y se crearon menos de 4.000 puestos de trabajo. El registro fue levemente inferior a lo que esperaba el mercado, que anticipaba una tasa de 8% en el periodo. Eso sí, el INE destacó el avance en la recuperación del empleo y cifró en 67.000 los puestos de trabajo que hay que crear para llegar a niveles prepandémicos. El Poder Judicial reportó que un nuevo virus afecta a sus computadores. Tras la infección informática que se registró a inicios de esta semana en equipos Windows 7 ya obsoleto, esta vez apuntan a que otros que funcionan con Windows 10. Según informó la Corporación Administrativa del Poder Judicial, los ordenadores están siendo analizados técnicamente para determinar las razones y el tipo de contagio. El excomandante en jefe del ejército, Juan Emilio Cheire, es sometido hoy a un segundo día de interrogatorios como inculpado por malversación de fondos públicos en el marco de la investigación por fraude en la institución castrense. Según manifestó Cheire en la entrada del interrogatorio, indicó que va a colaborar, a aportar todos los antecedentes con la justicia, como siempre lo ha hecho y como siempre lo va a seguir haciendo. La delegada presidencial Constanza Martínez hizo un positivo balance tras el segundo show de Daddy Yankee, enfatizando que se pudo revertir una situación muy compleja. Eso sí, de igual forma, un grupo de personas intentó ingresar sin entrada al Estado Nacional y fue frenado por carabineros. 18 personas terminaron detenidas por diversos hechos. Noticias del mundo. El presidente Joe Biden declaró estado de desastre en el estado de Florida por el paso del huracán Ian. Con dicha declaración, el mandatario ordenó la entrega de ayuda federal a las autoridades locales para que pongan en marcha labores de recuperación en las áreas más afectadas. Y a pesar de que dio la pelea en tres sets, Nicolás Jarry no pudo ante el número 2 del mundo, Casper Ruud, de los octavos del ATP de Seúl. Pese a la caída, Jarry logrará un ascenso de 6 posiciones para situarse 105 a la espera de desplazarse a Tokio, donde jugará las clasificaciones del torneo japonés.
12:10, muchas gracias, Kike. Nos vemos. Oye, hablemos del concierto de Daddy Yankee, que claro, ayer fue... entre comillas, más tranquilo que la primera jornada, porque la primera jornada fue bastante caótica. Lamentablemente igual ocurrieron incidentes el día de ayer y por lo menos desde la delegación hicieron un balance positivo. Lo hizo la delegada presidencial Constanza Martínez en este segundo día de concierto, luego de, como les comentaba, el caótico primer día, donde unas 4.000 personas ingresaron a la fuerza y que no habían comprado sus entradas. Bueno, eso sí, Martínez puso el acento en que acá son eventos privados, donde también los privados tienen que poner más de su parte, y que Carabineros Carabineros ayudó mucho a desarrollar un plan extraordinario. Pudieron revertir una situación compleja, dijo. Sin embargo, de igual forma se registraron desórdenes en el exterior, sobre todo del estadio, con un grupo de personas que intentó ingresar sin pagar y que fue frenado por Carabineros. Además, hubo un grupo de personas que, pese a tener entradas en mano, no pudieron ingresar al espectáculo del reguetonero. 18 personas resultaron detenidas por diversos hechos de violencia y otros que, por ejemplo, los detuvieron y tenían causas pendientes. Ayer, la delegada presidencial hizo una dura crítica a Bizarro, que es la productora a cargo del show, señalando que hubo pocos guardias, poco preparados y que las puertas se abrieron más tarde de lo presupuestado. Incluso hablaron de multas, pero claro, ayer fue una jornada mejor dentro de... Hubo mejor coordinación, hubo más dotación de carabineros, que eso también lo ponen desde la delegación, que ayudó mucho a reducir lo que pasó durante la jornada del martes con este caos que se generó en el primer día del concierto de Daddy Yankee. Todavía queda el tercer y último show hoy día, y bueno, vamos a ver qué pasa. Esperemos que vaya decreciendo la situación que se ha visto durante los últimos días en estos conciertos, que me imagino tiene bien aburridos a los vecinos de Ñuñoa.
De todas maneras,
ánimo a ellos.
Y evidentemente que se abre también la incertidumbre respecto de cómo va a ser la gestión y el control de la seguridad para los próximos recitales. Sí. Si estamos frente a una posibilidad, a un fenómeno que podría repetirse de aquí en adelante, o sea, o se trata solamente de que era un concierto especial, muy especial, que generaba esta expectación porque es la despedida de Daddy Yankee, por lo que concita, porque es masivo, o hay que prepararse para que muchos recitales tengan este riesgo. Yo creo que ese es el punto que ahora estamos todos un poco en la duda respecto a cómo enfrentarlo.
Claro, si comprar entrada o no.
No, claro, sí, yo creo que eso nunca es.
Yo lo pongo en duda.
O sea, abre una duda, Nico. Sí, ¿Es seguro ir a un recital masivo?
Eso que ustedes están planteando...
Por lo menos uno tiene derecho a preguntárselo. Sí. Pues,
eso que ustedes están planteando, que uno nunca pensaría que se preguntaría, no sé si una pregunta válida, si yo no estoy diciendo lo contrario, es lo mismo que pasa en el fútbol, o que pasa en el fútbol. Los que iban al estadio dicen, chile con el cabro chico al partido, vamos a estar comentando después lo que pasó con Católica.
O viendo en qué estadio ir, aquí no.
Sí, lo que pasa es que ahí también hay... Son eventos masivos, sean deportivos, sean de entretención...
Pero no todos los eventos masivos terminan así.
No, y también el tema de las responsabilidades, lo comentábamos. ¿Quién es responsable adentro? ¿Quién es responsable afuera? ¿Es responsable afuera y adentro? ¿Cuál es la coordinación? Y
o los grupos
desde el fondo también, porque hay tipos que se aprovechan de todo. O sea,
sí, ese es el problema también, el aprovechamiento, porque ayer también llegó gente sin entrada para tratar de que pasara lo mismo que el martes de la noche.
La del veo, total.
Y también uno se pregunta, los grupos de personas que ya las autoridades, lo han dicho varias veces, que son las que están organizando este tipo de cosas, se organizan grupos a través de las redes sociales, grupos de personas que llegan y que intentan entrar. Estas personas organizadoras están siendo investigadas. Claro, esas son las dudas respecto de la seguridad de aquí para adelante para este tipo de eventos en materia de seguridad.
Tuvimos 2 años sin eventos masivos del tipo concierto, digamos. Ahora, muchos dicen, bueno, eso puede... No estoy diciendo que por efecto de la pandemia. No, antes también pasaban en algunos lugares. Lo que pasa es que era, claro, porque este es como de alta connotación pública en términos que estamos todos viendo qué pasa con Daddy Yankee, pero hay otros conciertos donde...
Pero recién
más
se hizo
chico,
Coldplay y no hubo problema.
Bueno... Hay que ir viendo ahí haciendo las comparaciones en términos. Claro, porque era no sé si era el mismo número de personas, creo que sí. O parecido, por lo menos.
Pero tuvieron 4 conciertos.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Claro. Ahora también, deben haber habido problemas en golpes de afuera, pero es que son más acotados, entonces pasan más en segundo plano, digamos. Eso pasó. Sí. Siempre está el riesgo, y ese es un gran problema.
Bueno, cambiemos de tema, son las 12 del día y 14 minutos. Evidentemente que este es un hecho también violento y súper preocupante. Lo que pasó ayer, un niñito chico de 5 años que participaba en barricadas en protestas que se estaban desarrollando en el centro de Santiago. Fue una denuncia que fue acompañada evidentemente de un video donde se ve claramente a este niño junto a otras personas que están poniendo distintos palitos, objetos que son las famosas barricadas para obstaculizar el tránsito, para paralizarlo. Bueno, la Defensoría de la Niñez Áñez habló sobre el tema, evidentemente que manifestó su rechazo. Decía, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y por la etapa de desarrollo en la que están, requieren de una protección reforzada para que puedan crecer y desenvolverse integralmente, dice la Defensoría de la Niñez. Por lo anterior, resulta inaceptable y condenable que adultos supuestamente responsables de su cuidado promuevan conductas de violencia y expongan además a un niño. Además, dicen que sin perjuicio de las acciones ya iniciadas por Carabineros, como institución también se denuncia el comportamiento tanto en tribunales de familia como en la fiscalía, es decir, a los padres de este niñito, para que este tipo de maltrato sea investigado y sancionado debidamente. Y sentencian que hechos como este no pueden quedar impunes y deben asegurarse la protección de los derechos del niño. De acuerdo a la institución policial, el caso fue informado a la juez de turno del tercer juzgado de familia de Santiago, mientras que la denuncia quedó en espera de citación por parte de la fiscalía. Asimismo, desde Carabineros informaron que la mamá del niño cuenta con detenciones previas por su participación en riña y también por atentados contra la autoridad.
12 de la tarde con 15 minutos, cambiamos de tema, vamos con los datos que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas durante esta mañana, que tiene que ver con el desempleo en el trimestre móvil junio a agosto, que llegó a 7,9%, se crearon menos de 4.000 puestos de trabajo y este registro fue levemente inferior a lo que se anticipaba. De hecho, se hablaba de una tasa de desempleo que podría llegar a 8%, así que técnicamente está en la línea de lo que eran las expectativas. Se crearon 3.462 puestos de trabajo en el periodo, lo que implica que a la fecha, según dijo la directora del INE, Sangar Quijada, se ha recuperado el 96,4% de los puestos de trabajo desde el peor momento de la pandemia. La directora del INE dijo que la tasa de desocupación en este trimestre llegó a 7,9% y durante todo el 2022 no ha tenido diferencias estadísticamente significativas. ¿Qué dice esto? Que estamos, desde el punto de vista estadístico, en una situación estable con pequeñas variaciones. Positivo en términos de que aumenta el desempleo, negativo en términos de que, más bien, algunos dicen se está estancando lo que es la creación de nuevos puestos de trabajo, considerando que también siempre hay un rezago entre la situación económica, la actividad, pongámosle ese nombre, y lo que puede ser la creación de puestos de empleo en este caso, y la desocupación a nivel nacional. Lo que habíamos visto en los trimestres móviles anteriores, dijo la directora del INE, con ajuste estacional, es que estábamos recuperando también un número similar a las ocupaciones que se perdieron en el trimestre móvil y que tienen que ver con las expectativas de las personas, porque observamos que hay un tránsito de las mujeres hacia la inactividad que tiene que ver con la inactividad potencial. Puede ser un fenómeno transitorio, eso va a depender mucho de cómo se van a ir asentando los indicadores económicos durante el último trimestre del año. Con respecto a la participación de las mujeres, la tasa de su ocupación se situó en 8,2%, cae 0,5 puntos porcentuales en 12 meses, en tanto que la desocupación en hombres fue de 7,7%, también con un descenso de 0,8 puntos porcentuales. Los sectores que contribuyeron al aumento del desempleo fue minería, 32,1% alto, industria manufacturera, 8,1%, y comercio, 4,1%. Por último, señalar que desde el INE apuntan a que la recuperación ha ido avanzando bastante y lo que tenemos es alrededor de unas 67.000 ocupaciones que recuperar todavía. Es bastante menor respecto de lo que observábamos en el peor momento de la pandemia, donde se perdieron 1.800.000 puestos de trabajo en términos gruesos.
12:18, y nuevamente un dolor de cabeza para el Poder Judicial, porque la página web del Poder Judicial tuvo una caída total por varios minutos esta mañana. A raíz de aquello, los funcionarios y usuarios reportaron problemas para poder acceder a los servicios, como por ejemplo la revisión de causas. Bueno, en el detalle, al intentar ingresar al sitio de esta institución se muestra el siguiente mensaje, ese típico que sale como 404 error. No sé si les ha pasado que se meten a una página que está caída. Bueno, aparecía eso y decía más abajo, lo sentimos, pero la página que está buscando no existe, se ha eliminado o ha cambiado de nombre, decía cuando se metían a la página web del Poder Judicial. Por el momento se desconoce si la caída está relacionada al hackeo que afectó a la institución del lunes, que recordemos dejó cerca de 150 computadores infectados con un virus. En ese entonces se informó que los equipos con el sistema operativo Windows 7, antivirus McAfee, fueron los afectados por este ciberataque, pero ya está recuperado el servicio. Según lo que habían dicho, es parte del reforzamiento del sistema de seguridad del Poder Judicial. Si bien la misma vocera de la Corte Suprema, la ministra Ángela Vivanco, aseguró que el hackeo fue contenido a tiempo y que no hubo fuga de datos del Poder Judicial, durante la tarde de ayer también se reportó un ciberataque, pero que esta vez habría afectado a equipos con Windows 10, no con Windows 7 como había sido a principio de la semana.
Recordemos que el último sistema operativo es el 11.
Es el 11, claro. Y bueno, todos estos problemas que han afectado los sistemas del Poder Judicial han ocurrido en un contexto de ciberseguridad vulnerable, porque hace una semana también se conoció el hackeo al Estado Mayor Conjunto que derivó en la filtración de 400.000 correos de las Fuerzas Armadas y ahora ataca esta semana al Poder Judicial. Así que ha sido una semana no muy grata para las tecnologías.
Y para las instituciones del Estado que ocupan esas tecnologías.
La vulnerabilidad en general.
Sí, pues, claro, porque si le pasa a uno, pucha, qué lata.
Y no, que si
les
pasa a ellos, uno dice, perfectamente me podría pasar a mí.
No, pues ha sido un año que... Bueno, a ver, los ataques cibernéticos son todos los días. Todos los días, todos los días.
Sí, siempre.
Y los que se atajan son muchísimos. El problema es que, claro, cuando te da esto en el Poder Judicial... No, a mí lo más heavy, perdón el concepto, pero el Estado Mayor Conjunto.
Sí, eso es realmente preocupante.
O sea, el encargado de la seguridad a nivel nacional. Pero bueno, hay temas pendientes, lo comentábamos ayer.
12 del día, 20 minutos. Cambiemos de tema, hablemos de la Contraloría General de la República, que finalmente desestimó una petición de procedimiento disciplinario en contra del actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ex ministro secretario general de la presidencia, en el marco del periodo previo al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Recordemos que había sido específicamente republicano y otros partidos en general que estaban pidiendo a la Contraloría tener un rol especial y vigilar la labor de Giorgio Jackson, porque aseguraban que algunas de esas conductas estaban siendo intervención en medio de la campaña por el plebiscito. Por lo tanto, había una petición para poder ver si efectivamente había faltas a la prioridad en la gestión del ministro Giorgio Jackson en esto mismo. Bueno, el requerimiento que publica hoy La Tercera había sido ingresado por el diputado republicano Luis Sánchez y buscaba determinar si el ministro, en su rol como titular de la SECPRES, había faltado a la probidad. Y es que, a juicio del parlamentario, el informe que se hizo en agosto por la Contraloría, en el que le advierte al militante de RD, a Giorgio Jackson, que no se habría ajustado a la necesaria prescindencia en su papel frente a las negociaciones con los partidos oficialistas por el tema de la reforma a la propuesta de nueva constitución, en caso de aprobarse, bueno, lo que dice el diputado republicano es que este tirón de oreja, en el fondo, que le da la Contraloría, no era suficiente. Había que un poco investigar más. Pero el organismo, encabezado por el Contralor Jorge Bermúdez, finalmente rechazó esta petición que hace el diputado republicano por considerar que no se advierten consideraciones diferentes a las que ya se analizaron en el primer informe, donde efectivamente se llamó al orden a Giorgio Jackson, aludiendo a la resolución emitida anteriormente. Además, se justificó que, tras ese pronunciamiento, las conductas cuestionadas de Jackson fueron debidamente ponderadas, sin que aquellas fueran de una entidad necesaria por considerarlas como faltas a la probidad o que emitieran algún tipo de reproche de distinto al afectado. Por lo tanto, la Contraloría considera que no es necesario insistir o iniciar un procedimiento disciplinario contra Jackson, porque con el primer informe advirtiéndole que podía equivocarse y terminar en falta de la probidad, finalmente Giorgio Jackson hizo caso, digamos, y bajó el tono. Ese es el argumento que da la Contraloría para rechazar esta petición de República.
Claro, que no pasó más allá y que el notice ya se había dado, digamos.
Claro.
O sea, que ya estaba hecho el proceso. 12:23, a propósito de miembros del gobierno, están reunidos en el Palacio de la Moneda en este Consejo de Gabinete, liderados por supuesto por el mandatario y presidente Gabriel Boric. Esto en medio de varios puntos. Primero, lo que ha sido el tema de las semanas, y esta semana específicamente, lo que ayer se esperaba podía ser la votación y eventual ratificación del TPP-11, que finalmente no se dio. Algunos sectores del oficialismo, especialmente de Aprobó Dignidad, aplicaron un reglamento totalmente legítimo, digamos, hay que decirlo. Está la facultad de iniciar una segunda discusión al respecto, así que se podría estar discutiendo y eventualmente votando la próxima semana. De hecho, lo confirmó el día de hoy el presidente del Senado, Álvaro Elizalde. También las situaciones de seguridad, lógico, en sus distintos aspectos, pero muy importante, y es lo que se había adelantado un poquito este Consejo de Gabinete, es el delinear y transmitir al Gabinete lo que son los ejes del proyecto de ley de presupuesto, que al final finalmente atañe a todos los titulares de las carteras. Recordemos que el proyecto de ley de presupuesto tiene partidas, esas partidas van a ministerios, subsecretarías, instituciones públicas, y ahí se ve si baja, si sube, hacia dónde va, se reasigna. El erario nacional. Presupuesto 2023, que será presentado en los próximos días por el gobierno, se realizaría entonces, se estaría realizando un repaso sobre el estado de ejecución de los fondos de las distintas carteras y los desafíos que tendrán para el próximo año. Relevante porque para cualquier gobierno entrante, el primer proyecto de ley de presupuesto es clave en términos de que uno ve cómo se fue ejecutando la ley de presupuesto que te heredaron, digamos, que es del gobierno anterior, y cuáles van a ser tus enfoques y principalmente las líneas que se dan al respecto, con también la situación y el contexto de hoy y mañana, lo que está sucediendo en términos económicos, una caja más chica, un déficit fiscal más grande, producto también de lo que fue el tema de la pandemia. Será la segunda reunión de estas características en menos de 20 días, luego de la del 9 de septiembre, donde debutó el nuevo comité político diseñado por el presidente, el cual está liderado por la ministra del Interior, Carolina Toá, y que cuenta con la ministra Sexpresa, Analía Uriarte, y la ministra del Trabajo y Previsión Social, Yanet Cara. Recordemos que eso con el cambio de gabinete también fue una novedad, que se incorporaba al Ministerio del Trabajo al comité político. Así que hay que estar muy atentos. Se espera, no hay una confirmación, que habría una cadena nacional para dar cuenta de esto. Y vamos justamente a La Moneda, porque está hablando la ministra del Interior junto al ministro Marcel y la ministra vocera de Gobierno. Escuchamos a la ministra Carolina Toá.
Una cosa que hemos buscado y de la que nos vamos a preocupar en los próximos días es de tener un despliegue para transmitir estas prioridades y para ver este primer presupuesto que el gobierno del presidente Boric propone al país como los primeros pasos en el cumplimiento de lo que es nuestro programa. Esas fueron las temáticas del día de hoy y ahora vamos a dejar a la ministra Vallejo para que profundice.
Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Como dijo la ministra del Interior, tuvimos un gran consejo de gabinete y respecto a los principales objetivos que tiene nuestra ley de presupuesto para el 2023, la primera ley de presupuesto del presidente de la República, Gabriel Boric, algo que le hemos señalado. Lo principal es la reactivación económica y la seguridad de las personas. Reactivación económica en el plano de las inversiones, la generación de empleo, la matriz productiva y la seguridad de las personas, tanto respecto al combate del narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado, como también de un aumento del gasto social en aquellas áreas que están siendo una necesidad urgente de cubrir por parte de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchos han estado consultando si va a haber cadena nacional. Efectivamente, el día de hoy el presidente de la República podrá contarles mayor detalle sobre la ley de presupuesto. Y sin embargo, sabemos todos y todas que como esto es una ley de todo el gobierno, va a haber, y se le ha solicitado a los ministros y ministras, tener un gran despliegue en los medios de comunicación, a través también de las redes sociales, para poder contarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas en qué consiste concretamente esta ley de presupuesto y cómo conecta en sus prioridades ciudadanas. Les dejo ahora con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien además ha liderado este trabajo para la construcción de la ley de presupuesto.
Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. El proyecto de ley de presupuesto se va a ingresar mañana al Congreso Nacional y, como decía la ministra Vallejo, el presidente va a entregar sus principales detalles en esta noche en una cadena nacional. Lo que podemos decir por el momento, porque como decía, muchos detalles los va a entregar el propio presidente y los vamos a ir entregando los días siguientes, es que este va a ser un presupuesto cuyo objetivo es darle seguridad, tranquilidad a las chilenas y chilenos en el sentido de que no solamente estamos recogiendo sus principales preocupaciones, sino que también vamos avanzando en la implementación del programa de gobierno. En ese sentido, este va a ser un presupuesto que va a tener bastantes diferencias con el presupuesto anterior, pese a que normalmente el gasto público tiene mucha inercia, pero vamos a ver diferencias en los énfasis, en la estructura, en las regulaciones del presupuesto, creo que nos van a dar sentido en cuanto a que queremos no solamente gastar más, invertir más, sino que también gastar, invertir mejor y de acuerdo a lo que son las prioridades de la ciudadanía. ¿Esto qué es lo que significa? Significa que después de todos los ajustes que hemos tenido en los últimos años, todos los vaivenes que hemos tenido en política fiscal, el próximo año vamos a tener una expansión real del gasto, expansión que va a ser mayor, especialmente en materia de gasto social, en materia de inversión en infraestructura, en gasto en seguridad ciudadana. Eso también en términos de la estructura del presupuesto va a significar que muchos de los componentes transitorios que se crearon durante la pandemia van a ir desapareciendo del presupuesto y van a ir siendo reemplazados por recursos asignados a prioridades más permanentes y que responden, como decía, a las necesidades de la ciudadanía. También vamos a tener diferencias en las regulaciones del presupuesto. Con el correr de los años se han ido agregando muchas regulaciones que se expresan en 750 páginas de glosa integra la ley de presupuesto. Eso lo vamos a reducir y vamos a facilitar la ejecución del presupuesto sin sacrificar transparencia y sin sacrificar, por supuesto, el cumplimiento de las normas, la legislación, etcétera. Vamos a tener un esfuerzo importante también en descentralización, también eso nos va a ayudar a gastar mejor de acuerdo a las necesidades en los territorios. Y lo otro que va a ser importante es que vamos a tener una presentación programática del presupuesto en algunas áreas claves. Por ejemplo, en materia de seguridad ciudadana, vamos a tener un programa presupuestario dedicado al combate al crimen organizado y el narcotráfico. En materia de desarrollo productivo, vamos a tener un programa presupuestario dedicado al desarrollo.
Ahí entonces las declaraciones del ministro de Hacienda, de la ministra del Interior y la vocera de gobierno desde La Moneda, hablando del presupuesto 2023, que vendría con más detalles hoy día en la noche en Cadena Nacional.
Y que el proyecto ingresa mañana.
Mañana, sí.
O sea, ya se empezaría, me imagino, a ver en la Comisión de Hacienda de Cámara de Diputados, entiendo.
¿Hasta cuándo se tiene que despachar? ¿Noviembre, si no
noviembre.
Me equivoco?
Noviembre está la clave. Si no se despacha, sigue rigiendo el actual.
Claro.
Y eso para ningún... Y menos cuando está entrando un gobierno... No.
Menos cuando probablemente quiera ampliar algunos puntos.
Sí, así que se vienen las noches de consumo en el Congreso.
No, y menos...
Tradición republicana.
Con lo que dice el ministro, que él quiere darle un enfoque totalmente distinto a los presupuestos anteriores, donde va a haber una expansión en otro tipo de temas. Dice que hablaba ahora de gasto social, seguridad ciudadana y mayor infraestructura.
O sea, ya...
Que va a ser distinto.
Ya desde la base lo que se espera de este, que sea distinto al anterior, porque el anterior tenía una contracción del gasto público, que
claro,
podría haber un aumento, no un gran aumento porque obviamente la situación está compleja, pero sí, esa es una primera gran diferencia.
Claro,
habrá que esperar a tener el proyecto.
Habrá que esperar.
Y la cadena nacional hoy día, el presidente, que se confirma.
Sí. Oye, ya, 12:32
Sí. 12:32
Oye, en el tiempo.
¿Vamos a la pausa?
Sí, vamos a la pausa.
Pero antes, la pregunta del día. Respecto de la agresión al futbolista Martín Parra y el hallazgo de mochilas con bengalas, ¿crees que se debe prohibir el ingreso de bolsos en los estadios? Hasta ahora el 42,9% dice es una buena idea, mientras que el 31,4% no soluciona el problema. Vota con nosotros.
Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados.
Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo que junto a más de 1.700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte de su compromiso con la sostenibilidad y el acceso al agua, Acciona ha puesto en marcha el proyecto de innovación Life in Desal, que tiene como objetivo aumentar la eficiencia energética de las plantas desaladoras de agua de mar. Para ello, la iniciativa integra a la producción de agua la generación de energía renovable a partir de la salmuera y la transformación de esta en reactivos químicos necesarios para el proceso de desalinización, haciendo realidad el concepto de economía circular. Estas mejoras transformarán a las desalinizadoras en instalaciones autosuficientes en los reactivos químicos necesarios, favoreciendo así una mayor implantación de la desalinización de agua de mar para combatir la escasez hídrica. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Disfruta septiembre en la red de parques urbanos de Parquemet. ¿Ya conoces el Parque Huechuraba? Visítanos de martes a domingo y festivos de 6 a 19.30 horas. Y recuerda, en Parquemet somos un lugar libre de humo, por lo que no está permitido hacer asados ni encender fuego. Denuncia al 1466 e infórmate en parquemet.cl.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
Estación Plaza Egaña, combinación con el nuevo Centro Médico de Clínica Alemana.
Porque tu salud está en el centro, ya abrimos las puertas de nuestro nuevo Centro Médico Plaza Egaña de Clínica Alemana. Podrás agendar tu hora con médicos en más de 20 especialidades, realizarte exámenes de laboratorio clínico, imágenes y más. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Hola,
mal.
Fran.
Hola, Fran.
Mal.
Decepcionada, mal. Molesta.
Hay novedades por
Lo de anoche, ¿qué?
No se puede estar bien cuando la violencia invade y la delincuencia invade el fútbol. O sea, ¿ya les pareció poco a los hinchas tener que eliminar ya el fútbol? Hace rato que el fútbol masculino en primera división dejó de ser un deporte familiar. Los aforos de los partidos son van cuántas personas, 1.500, 2.000 personas en promedio.
Que era un tema sanitario, pero uno tiene claro que antes de la pandemia fue como que le llegó justo,
digamos. Antes del estallido social habían partidos de primera división que tenían 800 personas de público, porque no van, porque es poco seguro para sus familias. Y lo que pasó ayer en el clásico de universitario por la Copa Chile entre la Católica y la U dejó demostrado nuevamente más que esto no es un incidente aislado, que hay bandas organizadas que se están tomando el país en todas las esferas de distintas partes. O sea, no puede ser que hayan ingresado bengalas de sonido, que la seguridad no haya funcionado.
Una mochila con 20 bengalas, sí, impresionante. ¿Cómo pasa eso?
Y que un jugador profesional realizando su trabajo, porque eso es lo que está haciendo, no está seguro y recibe una lesión, termina con daño y está en la clínica viéndose que va a quedar con problemas en el equilibrio o problemas auditivos.
Trauma acústico
que podría incluso perjudicar el futuro de su carrera. Un jugador que es muy joven, tiene toda una carrera por delante. Pero lo más indignante no es eso. Es que el reglamento de la Copa Chile y el reglamento que puso la Federación, recordemos que la Copa Chile la organiza la Federación de Fútbol, porque está la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y equipos de la ANFP, porque juegan en distintas categorías. juegan. Entonces, ¿qué pasa? Que en ningún momento estaba en el reglamento definido qué pasaba si es que un partido se tenía que suspender porque alguno de sus jugadores se veía comprometida su integridad física por algún factor externo, como pasó ahora. El reglamento dice que no se puede dar por perdido un partido, por ejemplo, en este caso, el equipo anfitrión, que era Universidad Católica, porque ellos estaban a cargo de, eran locales, los hinchas
en
que...
En el Elías Figueroa.
En el Elías Figueroa, porque recordemos, están remodelando su estadio, eran mal llamados hinchas de la Católica, que tiraron estas bombas de sonido, pero no se le puede dar los puntos a Universidad de Chile porque eso no está estipulado. Y eso es grave, porque eso lo ven los dirigentes del fútbol.
Hubo definición ahora, recién. Salida del horno de la federación en esta reunión. Se van a jugar los 85 minutos restantes.
¿Por eso?
Porque se jugaron 5 porque Martín Parra después del penal y que mete gol. No, sí, no, no justifico para nada, pero más encima no tenía ningún fin esto porque iba ganando Católica, o sea, Independiente, aunque estuviera perdiendo, ganando, empatando. Claro. Pero es que...
Era una, aparte, pero esto es más grave porque más Universidad grave. Católica es una barra que está sancionada, un equipo que está sancionado por mal comportamiento de su equipo.
De hecho, no se va a jugar con público y hubo ahí un recurso presentado por Cruzado en este
claro.
caso.
Ahora, este partido en los 85 minutos restantes se van a jugar sin público, pero
fecha
es
por definir.
Y habló Gamadiel García, que es el presidente de el SIFUP, el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, y alega lo mismo, que la Católica no puede perder los puntos porque no está reglamentado. Y de hecho, en esta reunión que hubo ahora para definir el futuro de esta reunión de la Federación, había miembros de la ANFP y había miembros de la Asociación Nacional de la ANFA, de fútbol amateur, y desde la ANFA pedían sanciones más altas, y la ANFP decía que no, porque claro, finalmente son dos equipos de esa asociación,
claro,
la Católica y la Católica, que es la Asociación Nacional de Fútbol Amateur.
La ANFA pedía la expulsión de Católica de la Copa Chile.
Claro. Ya, la gran sanción es, se juega sin público y todos los restos de los partidos sin del campeonato nacional no van a recibir público.
O sea, no pasó nada. Es que así uno lo puede interpretar, digamos. Yo, ustedes saben, yo soy de Católica, pero pucha, es que hay que ponerle coto a esto y donde duela, justos por pecadores, todas las frases, pero es que lo de ayer fue impresentable.
Es impresentable.
Y la gente que salía del estadio tenía cara de entenderlo también así, por un pelotudo, un delincuente. Ahora, ¿cómo entra una mochila con 20 bengalas? Yo veía la foto y era impresionante. Pero eso ya es otro tema. Ahora el punto es que esto se está, no es que se esté repitiendo, se está haciendo normal. Y desde el fútbol también tienen que haber sanciones que sean ejemplificadoras. O sea, aquí la historia del fútbol lo muestra así. Pasó con los hooligans, no sé, hay historia, hay
Y lo más grave de esto, creo yo, es que, sobre todo en el fútbol chileno, que es donde estamos, lo que nos compete hoy, es que esto no es nuevo.
No, pues ese es el problema.
Llevamos por lo menos 5 o 10 años con este tipo de problemas en los estadios, con gente herida, con jugadores que reciben proyectiles. Entonces,
ninguna barra se salva, no por la barra completa, pero unos pelotudos.
No sé si ustedes han ido al estadio
últimamente. Con lo que tú decías, con la familia ya totalmente fuera del estadio, lo que hablábamos recién.
Claro, ¿cómo un papá, ¿cómo un papá o una mamá no va a poder llevar a sus hijos a ver al equipo sus amores un fin de semana, que es una actividad que se supone debería ser sana, segura? O sea, ver a tus hijos, enseñarle a ver deporte.
Claro, familiar.
Familiar.
Y hay un tema, porque hemos hablado de la calidad del torneo nacional. El gran valor competitivo con respecto a las ligas de inglesa, la española, la Champions League, todo que tiene la liga local, es que tú puedes ir a ver a tu equipo al estadio. Si sacas eso de la ecuación, las futuras generaciones van a querer ver,
mira,
está bien, otros deportes, si uno puede ver
a
muchos
propósito
deportes,
de lo que tú dices, como ya la gente no va al estadio, hace un par de años atrás salió una encuesta, que no me acuerdo si era, no me acuerdo la empresa, pero de las empresas bien reconocidas, que decía que finalmente en el ranking de donde los chilenos se sienten hinchas estaba Colo Colo, la U, la Católica, y el cuarto equipo era el Barcelona, el quinto el Real Madrid, porque finalmente como solo ven fútbol por la tele no van al estadio, y esta encuesta salió por lo menos hace 7 años. Sí. Entonces, pero lo que yo te decía, lo más terrible de esto no es que sea un hecho aislado, es que lleva muchos años pasando y se hace la vista gorda y se sanciona a los equipos como ya, como hubo incidentes, no sé, en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, en el Campeonato Nacional, el equipo tiene que pagar una multa X y el próximo partido va a ser sin hincha. Pero es que el problema es de raíz, como dices tú, esto ya pasó con los hooligans, no hay voluntad política ni de las autoridades, tanto nacionales como del fútbol, en solucionar este tema de raíz.
Yo partiría por lo del fútbol, porque sabemos que hay un tema aquí que es de larga data con respecto a la NFP, la federación, a los clubes mismos, porque finalmente son juez y parte.
Por ejemplo, esta determinación.
Porque si los otros clubes, es así, es una cosa de lógica. Ni
pero
siquiera
llama la atención
reunión.
Que como la ley no está encima del fútbol, que es lo que pasa también con la FIFA.
Sí, sí,
porque
un punto,
una
sí.
cosa es cómo las federaciones sí. decidieron seguir continuar el partido, pero cómo, no sé, la autoridad de la local, en este caso, porque se jugó en Valparaíso, dice, no se puede jugar más este partido, o no sé, tiene que haber, el fútbol no puede regirse solo porque ocurrió algo muy grave. Un jugador, un profesional, se fue atacado en su lugar de trabajo por un externo, porque si es que esto sí, lo llevamos a otra área de la vida que no sea el fútbol, si alguno de nosotros o de los que nos están escuchando son atacados en su lugar de trabajo porque esto fue lo que pasó, sería distinta la gravedad. Entonces el fútbol, no hay que relativizar la violencia porque es igual de importante.
Sí, en este sentido la sanción más ejemplificadora aquí es desde lo concreto hubiera sido: se pierde el partido católico.
Eso, pero no está reglamentado.
Ahora, allá hay declaraciones y declaraciones. Hay declaraciones que creo que llegan a ser desafortunadas en términos del análisis, entendiendo también por qué se dicen de parte de Cruzado, pero también de Azul a Azul, porque sí. Michael Carr habla de que la barra de la U ha tenido un comportamiento ejemplar. Oye, pero si hace poco terminaron vendiendo la cancha. Claro, ¿qué partido vio?
Y Michael Clark también dijo ayer que los jugadores de la Católica empezaron a increpar a los jugadores de la U, como, oye, terminan esto en la cancha. No hay que empezar a hablar así como de polémica. Esto es más grave.
Y
esto también, es muy grave lo que acaba
importante
de pasar.
Lo que pasa en la cancha. Ayer la actitud de Mauricio Isla. Hay un comunicado de Cruzado en sus redes sociales donde pide disculpas y reconoce que la embarró, para no decir otra cosa. Porque no dimensionó lo que estaba pasando. Pero si tú estás ahí directo.
Ahí mismo.
O sea, es como sumarle. O sea, acaba de tener un compañero de labores, de profesión del otro club. Está en el suelo con quizás qué. No, también. O sea, eso le va sumando cosas. Yo quiero pensar que el Guaso Isla no entendió nada lo que estaba pasando.
Puede ser.
No, hay que darle el beneficio de la duda. De hecho, es lo que dice en su declaración. Pero en el minuto se ve horrible.
Sí, pero yo creo que. Que me da una lata atroz tener que en este bloque estar hablando de violencia, sí, porque es un bloque deportivo, pero finalmente la violencia nos está invadiendo en toda
de
la
hecho,
esfera.
No, lo íbamos a pasar rapidito, pero como salió dato nuevo, hay que llevar.
Pero es inaceptable, y es inaceptable también que las autoridades del fútbol pase colado esto, porque al final va a pasar colado. Van a jugar sin público, van a pagar una multa, se va a jugar a su puerta cerrada, va a ser igual transmitido por la tele. Pero
y al final se tratan de hacer los empates, como por ejemplo el día de ayer cuando le llegó un proyectil a Menezes.
Claro.
¿Te acuerdas del tubo de confort?
Claro, no se puede comparar un tubo de confort tampoco.
Entonces estamos haciendo, y Paula otro, yo no quiero decir aquí, no, hasta Superior Católica, no, Católica está muy mal, de hecho esto es como ya basta.
Ya hemos visto.
Y para todas las otros clubes también.
Ya hemos visto en distintas esferas de la seguridad en distintos países, donde personales del FBI han venido a Chile o ahora sí. Personajes de la PDI han ido a otros países para no sé, mucha salió la noticia, mucha delincuencia en ciertos países, han ido agentes de la PDI a ayudar. ¿Por qué las autoridades chilenas, en un trabajo en conjunto con la federación y las asociaciones, no llaman a policías de otros países donde ya han erradicado la violencia en el fútbol? ¿Por qué eso no pasa acá? Es lamentable, ya. Es súper lamentable, así que
no
bueno.
Hablamos de lo extradeportivo, pero había que tomar.
Lamentablemente la pelota se manchó, y se manchó por violencia externa, ni siquiera deportiva, en trampa.
Sí.
Fome.
Gracias Fran.
Nos vemos. Fran.
Vaya bien.
12:48. Vamos al mundo. Hablemos de Estados Unidos porque el presidente Joe Biden declaró hoy día el estado de desastre en Florida, en el estado de Florida, por el paso del huracán Ian de categoría 4 que dejó casi 2 millones de personas sin suministro eléctrico tras tocar tierras con vientos de entre 250 kilómetros por hora. Y con dicha declaración, lo que hace el mandatario es entregar ayuda federal a las autoridades locales para que pongan en marcha labores de recuperación en las áreas más afectadas. afectadas, especialmente en los condados de Charlotte, de Soto, por ejemplo, Lee, entre otros. La asistencia incluye fondos para el refugio temporal y la reparación de viviendas, así como préstamos para cubrir las pérdidas de bienes inmuebles y otras propiedades. Además, también permite a Florida acceder a los programas de ayuda para empresas y autónomos. Las autoridades continúan evaluando la extensión y el costo de los daños provocados hasta el momento por el huracán, por lo que podría introducirse nuevas áreas susceptibles de ayuda. Vamos a ver entonces cómo se va desarrollando durante los próximos días. Lo último que se conoce es que el gobernador Ron DeSantis, el gobernador de Florida, confirmó al menos 2 muertes tras el paso del huracán. Más de 2,5 millones de personas están sin energía eléctrica, como les comentaba, y según el último reporte de las autoridades, el huracán, el fenómeno, se va a desplazar por el centro del estado este jueves y ya se está degradando a tormenta tropical, lo que, por cierto, ya es una mejor noticia que el huracán en categoría 4. 12 del día, 49 minutos, seguimos revisando noticias del mundo. A propósito de Rusia, el régimen de Moscú va a anunciar mañana la anexión ya de los territorios ocupados durante la invasión a Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a firmar, de hecho, los tratados para la anexión de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporilla, según anunció el Kremlin. La ceremonia de la firma tendrá lugar mañana, dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en una rueda de prensa telefónica diaria, en la que agregó que el acto va a tener lugar en una sala del Kremlin a las 3 de la tarde. Según el vocero de Putin, en el discurso, en el evento, va a participar el presidente Putin. Los preparativos ya estaban en marcha. Los líderes prorrusos de las 4 regiones en el este y sur de Ucrania habían solicitado ya la anexión a Putin y hoy día llegaron ya a la capital rusa. El vuelo histórico que transportó a los jefes de las áreas liberadas aterrizó de Moscú, escribió el vicejefe de la administración prorrusa de Gerson, Kirill Sustregov, en una cuenta de Telegram. Según los resultados difundidos por las autoridades prorrusas, entre el 87% y el 99% de los votantes de los territorios controlados parcialmente por las fuerzas rusas en el este y sur de Ucrania apoyaron la anexión a Rusia. Las votaciones son consideradas ilegales por la comunidad internacional y obviamente también por Ucrania. Según las leyes rusas, Putin debería primero reconocer la independencia de Zaporilla, algo que ya hizo el 29 de febrero con Donetsk y Lugansk. Después, el presidente ruso y los líderes separatistas tienen que firmar los acuerdos de anexión, tras lo cual el Tribunal Constitucional tiene que examinarlos. Y tras este paso, la anexión tiene que ser adoptada por la Duma del Estado Conjunto o la Cámara Baja y el Senado, que son los que se reúnen precisamente para analizar este tema. El diario independiente Medusa informó que el Kremlin no quiere darse prisa con la anexión cuando las circunstancias no lo requieren. Según sus fuentes cercanos a la administración presidencial, el efecto publicitario será actualmente casi cero por el descontento popular derivado de la movilización parcial decretada el pasado 21 por Putin y tal como lo revelaría una encuesta efectuada por el Kremlin.
12 de la tarde con 52 minutos, se detectó una nueva fuga en los gasoductos Nord Stream que conectan Rusia con Alemania a través del mar Báltico y que podrían ser objeto de un sabotaje, como ha sido denunciado también por algunos líderes europeos y también de la Unión Europea. Eventual sabotaje porque obviamente se está investigando, pero todo indica que podría ser eso. 2 fugas del lado sueco, 2 fugas del lado danés, se suma una en las últimas horas. Esto fue declarado en las últimas horas. Hasta el minuto, las autoridades de los 2 países escandinavos, Dinamarca y Suecia, habían informado de 3 fugas. Se suma otra, detectada después de 2 supuestas explosiones el lunes por la mañana y la noche. Estas se encuentran en aguas internacionales, frente a la isla danesa de Bornholm, pero dentro de las zonas económicas exclusivas de estos países. Los guardacostas suecos no pudieron precisar el motivo de la detección tardía de esta nueva fuga, pero las 2 en su zona están situadas en el mismo sector. Tampoco pudieron confirmar las informaciones de medios suecos conforme esta nueva fuga se encuentra en el gasoducto Nord Stream 2. Las fugas están provocando burbujeos de varios metros de largo en la superficie del mar, que hacen imposible la inspección inmediata de los conductos. Rusia ha descartado cualquier tipo de sabotaje, como se le apunta en las últimas horas.
12:54.
Estás en Ahora en Duna.
Me imagino que han escuchado hablar de Pancho Malo.
Claro. Francisco Muñoz.
Francisco Muñoz.
Alias Pancho Malo. Bueno, él protagonizó una polémica hoy día en la mañana en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Recordemos que en estas últimas dependencias se desarrollan las reuniones que están teniendo los partidos políticos para acordar un nuevo proceso constituyente. Bueno, las citas son encabezadas por los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados junto a los timoneles de los partidos con representación parlamentaria. No obstante, el encuentro tuvo esta polémica porque llegó Pancho Malo, líder de la agrupación Team Patriota, sin invitación, se infiltró de alguna forma al Congreso. Previamente, el ex barrista mantuvo un diálogo por algunos minutos en el ingreso con el senador Elizalde, quien le reprochó la actitud con la que intentaron imponer su postura, porque él entra al Congreso Nacional con una acreditación de prensa, y esta acreditación de prensa es por su canal en YouTube.
Claro, porque tiene redes sociales.
Porque, ¿no?, tiene redes sociales, pero
un medio independiente.
Claro. Sin embargo, su aventura duró bastante poco, porque, claro, los funcionarios del edificio el Congreso lo expulsaron del lugar, y recordemos que el grupo, este grupo ha protagonizado una serie de incidentes con parlamentarios y dirigentes políticos, rechazando el intento de establecer mecanismos que permitan redactar una nueva constitución. De hecho, lo vimos el fin de semana, si no me equivoco, el domingo, con con Javier Macaya, el presidente de la UDI.
Sí, que le dicen los aprieti. Son funas.
Claro, pero eso,
No le baje el concepto, son funas. Son y para un lado y para otro está mal. Ahora te puedes manifestar, porque en algún minuto estaban afuera del Congreso Nacional en Santiago. Uh-huh. Está bien, mientras no hagan ningún tipo de hecho de violencia.
Sí, pero es que no es violento, obviamente, golpear a alguien, pero yo creo que sí es violento ponerte un megáfono en el oído.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que lo hacen ellos, no estoy justificando, todo lo contrario, lo hacen ellos, o sea, de todos lados lo hacen. Yo no justifico, y de hecho creo que, pero aquí hay muchos que no, pero y el otro grupito también, ahí sí se podía. Ninguno debería ser, no debería haber funa. Puede haber manifestación, siempre hay un límite, si las cosas son bien simples. O sea, desde lejos, oiga, usted no debería hacer esto. Bueno, de hecho, Elizalde salió, el presidente del Senado, salió, habló con él, y claro, le dijo, oiga, usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero tiene que respetar también mi posición. Y ahí quedó como, bueno,
y tiene que respetar las reglas.
Lo que pasa es que puede entrar al Congreso, es un show también. Sí, entonces, sí. No aporta en un periodo bien importante, que son de conversaciones justamente. Uh-huh. O sea, ¿qué estaba pasando en el Congreso? Conversaciones sobre lo que va a suceder respecto al proceso constitucional.
Oye, son las 12 del día, 56 minutos. Hablábamos de los vulnerables que están en general, o esta semana hemos tenido mala suerte en términos de la seguridad de las instituciones por los intentos de hackeo, etcétera. Tú actualizabas un poco de cómo están las cosas en el Poder Judicial, y yo les quiero contar que el presidente de la Cámara de Diputados dio a conocer que la corporación, la Cámara, sufrió un intento de hackeo precisamente esta semana. Raúl Soto, de hecho, fue consultado por el hackeo que sufrió el Poder Judicial en los últimos días y sobre la ley de ciberseguridad que está en Chile. Y lo que dijo Soto fue que en Chile tenemos un grave problema de vulnerabilidad en materia de ciberseguridad. Lo seguimos y lo vivimos respecto de la filtración o el hackeo del Estado Mayor Conjunto, también datos sensibles en materia de seguridad nacional. Y además revela que la Cámara de Diputados hace unos días sufrió un intento de hackeo en su página web. Dice él, hace unos días vivimos este intento hacia la página de la Cámara, y explicó que con ello lleva a que por algunos momentos la página quedó inhabilitada, pero puntualizó en que el sistema de seguridad reaccionó correctamente, por fortuna, y eso pudo ser normalizado. Por último, hizo un llamado a que es necesario y es urgente que actualicemos nuestras políticas normativas en materia de ciberseguridad y que demos mucho más certeza, porque hoy día lo que se viene es el mundo digital, y el nuestro al parecer no está preparado para enfrentar el desafío. Bueno, ayer lo decía la vocera de la Suprema, que el Poder Judicial tiene graves problemas de falencia, y uno de ellos es que no han actualizado ni siquiera sus computadores, claro, que sigue siendo Windows 7, por ejemplo. O sea,
hoy día fallaron con Windows 10.
Claro, bueno, hay harta falencia, inversión.
Sí. 12 de la tarde con 57 minutos. Veamos el dólar, oye, la montaña rusa del dólar esta semana. Ayer cayó 30 pesos. Hoy día sube 17 pesos. Nada de cosas. Muchas noticias del mundo. De hecho, en las últimas horas, lo que fue el anuncio del Banco Central de Inglaterra con respecto a entrar a medidas bien, bien potentes en términos del mercado de bonos, que finalmente también puede tener efecto en la situación del mercado cambiario. Esto también perdón por él también, lo estoy repitiendo mucho, lo que sucedió la semana pasada con respecto a la Reserva Federal. Bueno, el día de ayer, el dólar aquí en Chile había llegado a 956 pesos con 20 centavos, una caída de 3% con respecto al día martes. A esta hora está subiendo 1,83% el tipo de cambio, ubicándose en los 973 pesos con 66 centavos. Así que semana bien movida en términos de no tener una tendencia clara, pero por sobre todo de alzas y bajas bien pronunciadas del dólar, producto justamente de lo que sucede a nivel internacional.
12:58. Tenemos que ir a una pausa, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día,
que es la siguiente: agresión al futbolista Martín Parra y el hallazgo de esta mochila con bengalas. ¿Crees que se debe prohibir el ingreso de bolsos a los estadios? Vota con nosotros. Hasta ahora el 37,5 dice es una buena idea.
Pausa y volvemos con más informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también los Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Pedidos Ya es más plus que nunca. Descubre ahora el increíble programa de beneficios que tenemos para ti. No te pierdas todos los días envío gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Dale más plus a todos tus pedidos. Súmate a Pedidos Ya Plus. Disponible en Santiago, Serena, Viña del Mar, Concón, Reñaca, Chillán, Concepción, Los Ángeles y Temuco. Infórmese sobre los términos y condiciones en el sitio web o la aplicación de Pedidos Ya.
En Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com, porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy. CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas, vanguardistas tiendas de diseño y decoración, una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura, www.cbgalería.cl. Más allá de las diferencias y las necesidades particulares de los territorios, Chile necesita encontrar una hebra común que le permita construir un futuro sostenible. Acción Empresas te invita al 22º Encuentro de Desarrollo Sostenible, Hebras Comunes, hilando el presente para sostener el futuro. Martes 4 de octubre a las 9. Inscríbete en www.accionempresas.cl. Invitan ISA Intevial, Natura, SQM.
Oye, está lindo tu auto. Te felicito. Es un SUV, ¿verdad?
No, es la evolución del SUV.
¿Cómo es eso?
Es la evolución del SUV. ¿Eh? Es amplio, tiene onda y súper tecnológico.
Mira tú, me gustó.
Renault Arkana, la evolución de SUV. Con un diseño único interior y exterior. Potente y eficiente motor turbo con 150 HP. Que rinde hasta 19,6 kilómetros por litro. 475 litros de capacidad en su maletero. Y para mayor seguridad, 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su Power Shift. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arkana, Terco Center.
Escucha este buen consejo. Da un paso sin complicarte por el pie. Así es, porque ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Lo mejor es que al ser con entrega inmediata, puedes ponerlo al tiro en arriendo y así comenzar a capitalizar tu inversión desde ya. ¿Qué esperas? Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Carlos Paraguirre.
¡Bien, hijo!
Cuando se titula regalón, lo mejor es sentir el pecho inflado de orgullo. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo Scotia Deuda a Corto Plazo UF. Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras alternativas en Scotia Fondos.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Una con 4 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7. Es momento de hacer un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares con Quique Yavar.
El presidente Gabriel Boric terminó hoy su consejo de gabinete, donde los ministros Tobá, Vallejos y Marcel confirmaron que fue una reunión exitosa de trabajo de extenso, donde se revisó el primer presupuesto de la nación presentado por la administración del presidente Boric. Según confirmó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejos, durante esta noche el presidente Boric entregará detalles de este proyecto a través de Cadena Nacional, y el ministro Mario Marcel indicó que este presupuesto buscará dejar tranquilas a los chilenos y dar cuenta de que se está avanzando en el programa de gobierno. Los presidentes del Senado y de la Cámara, Álvaro Elizalde y Raúl Soto, se refirieron durante la jornada al ingreso de Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, al edificio del ex Congreso Nacional, quien aseguró entraría a reportear las conversaciones del proceso constituyente. En ese sentido, las autoridades de ambas cámaras y dijeron que un funcionario permitió el ingreso de Muñoz y que cometió un error, pidiendo disculpas del caso, donde indicaron no responde a una visión institucional del Congreso sobre el ingreso de esta persona, y agregaron que no puede ingresar a esta institución una persona que haya participado amedrentando a parlamentarios. El desempleo se ubicó en 7,9% en el trimestre de junio-agosto y se crearon menos de 4.000 puestos de trabajo. El registro fue levemente inferior a lo que esperaba el mercado, que anticipaba una tasa del 8% en este mismo periodo. El INE destacó, eso sí, el avance en la recuperación del empleo y cifró en 67.000 los puestos de trabajo que hay que crear para llegar a niveles prepandemia. El presidente del Senado aseguró que el TPP-11 podría votarse la próxima semana y que su aprobación es altamente probable. Álvaro Elizalde destacó de mantenerse la mayoría que está por reponer el proyecto en la tabla, este debería ser zanjado prontamente, pese a la postergación solicitada desde los parlamentarios de Aprodignidad. El secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, abordó la propuesta del oficialismo sobre la continuidad del proceso constituyente y criticó la falta de algunos bordes y cómo el Estado Social de Derecho, que aseguró Chile Vamos, sí incorporará. El secretario general de Renovación Nacional además manifestó su disconformidad con que la izquierda y la centroizquierda no hayan incorporado en sus principios el estado de emergencia y la protección a carabineros. El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, dio cuenta de 2 fallecidos tras el paso del huracán Ian y calificó el paso del fenómeno climático como histórico. DeSantis reaccionó a unas declaraciones del alguacil del condado de Lee, Carmín Mancelo, quien señaló a la cadena ABC que las muertes se cuentan por centenares y que hay miles de personas esperando ser rescatadas, matizando estas declaraciones e indicando que aún es prematuro contabilizar decesos y que las autoridades estatales harán una evaluación sobre las circunstancias de las 2 posibles muertes a causa de Ian. El certificado oficial de defunción publicado hoy por el Registro Civil de Escocia revela que la causa del fallecimiento de la reina Isabel II fue la vejez. Según informó ese día el Palacio de Buckingham, la reina murió pacíficamente en su residencia del castillo de Balmoral, Escocia, rodeada de familiares cercanos, aunque no había especificado el motivo de este deceso. Finalmente, la NFP y la ANFA determinaron que el partido de ayer entre Universidad Católica y Universidad de Chile, que fue suspendido por desórdenes, será retomado y ambas escuadras jugarán los 85 minutos restantes. El Tribunal de Penalidades de la NFP determinó que los cruzados ya no podrán contar durante toda la Copa Chile con público, luego de que ayer los locales llegaran y lanzaran una bomba de ruido, impactando solo a metros del portero laico Martín Parra.
Muchas gracias, Kiki.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos. Oye, aunque ya llegaron los primeros cargamentos de la vacuna bivalente a Chile, que contiene la variante original y la de Omicron, estaba pendiente que se aprobara. Que se aprobara por parte del Instituto de Salud Pública para poder implementarla.
No la había dado como por aprobada ya a esta altura.
Sí, uno las da por aprobada, pero la bivalente es distinta a las que han llegado anteriormente.
No, y son pasos por seguridad en términos de vacuna, hay que hacerlo.
Tiene
que
estamos
acostumbrados. ¿Te acordáis la primera vez que el ISP como que aprobó la primera
estábamos
vacuna?
Estábamos viéndolo en directo, lo llevamos en vivo.
Ahora ya como que lo normalizamos.
Ahora ya es claro.
Pero es una normalización buena, digamos.
Es una buena noticia.
Sí, lógico.
Bueno, es la vacuna de Pfizer-BioNTech, esta vacuna bivalente que fue aprobada en personas a partir de los 12 años de edad, mientras que la de laboratorio Moderna, también bivalente, desde los 18 años. Su uso va a ser esencial entonces para la nueva etapa de la pandemia. Luego de 2 años de restricciones, Chile finalmente avanza a esta fase de apertura en el plan paso a paso, la que va a comenzar a regir desde el 1 de octubre, desde el sábado. Y dentro de esta nueva fase, el Ministerio de Salud anunció un conjunto de medidas, entre las que se encuentra el fin del uso de la mascarilla, la incorporación de la nueva vacuna bivalente al Programa Nacional de Vacunación. De hecho, la vacuna llegó el martes al país y va a comenzar a ser aplicada en los próximos meses por la autoridad sanitaria. Así, Chile se convierte en el primer país de Latinoamérica en tener esta vacuna bivalente, el laboratorio Pfizer-BioNTech. El primer envío consistió en 334 mil dosis, un poco más de eso, las que en un principio van a ser administradas a la población de riesgo, como ha sido lo habitual con la llegada de vacunas, permitiendo, por supuesto, una vacunación que sea anual y cuyo calendario se va a dar a conocer ya prontamente. Durante lo que queda del 2022, Pfizer va a traer aproximadamente 3 millones de dosis bivalentes al país, y uno de los presentes en la reunión, que es Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana, y que también pertenece al CABEI, dice que vamos a contar con nuevas herramientas para el control de la pandemia y en el futuro cercano se logrará extender esta aprobación para grupos de menores edad. Las dosis de estas vacunas son un poco diferentes en la población pediátrica, entonces esperan, van a tener un poco más de tiempo entonces para poder analizar desde qué edad se va a poder administrar, considerando la cantidad de dosis que va a requerir esta vacuna bivalente, sobre todo a los menores de edad.
1:09. Les contábamos hace un ratito que el presidente Gabriel Boric encabezó un nuevo consejo de gabinete, donde entre las cosas principales de las que se analizaron y se abordaron fue la presentación del presupuesto, la ley de presupuesto 2023. Bueno, el presidente de la República va a hacer esta noche una cadena nacional para entregar detalles sobre este proyecto que se va a presentar al Congreso. Lo confirmó en un punto de prensa la vocera del gobierno, Camila Vallejo, quien indicó que el mandatario va a explicar esta noche todo lo relacionado con el tema. Dijo, muchos han estado consultando si va a haber una cadena nacional. Efectivamente, el día de hoy el presidente va a poder contarles detalles sobre la ley de presupuesto. Agregó que es una ley de todo el gobierno y va a ser solicitado a los ministros y ministras tener un gran despliegue en los medios de comunicación y las redes sociales explicando esta ley de presupuesto. Estaba con ella también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien evidentemente va a encabezar estas negociaciones por la ley del presupuesto. Y claro, detalló que el enfoque va a ser buscar dar seguridad a los chilenos en recoger la preocupación por la situación económica, pero también implementar el programa de gobierno. Dice, va a tener diferencias con el presupuesto anterior en los énfasis, en las estructuras y también en las regulaciones, decía el ministro de Hacienda, quien planteaba que no solamente se va a gastar, también invertir en lo que es importante para los chilenos. Va a haber una expansión importante del gasto social, también en seguridad ciudadana y también en infraestructura, aparte de los anuncios un poco que hacen los ministros de gobierno a puertas de esta cadena nacional que va a encabezar Gabriel Boric, entregando más antecedentes.
Mañana en Duna, bien tempranito.
El análisis
de la José.
Mándame un resumen, eso sí, porque voy a estar durmiendo, yo creo, para la cadena nacional.
Para la cadena, sí, pues a las 9 de la noche. Sí, realmente son esas horas.
Ya estoy con la tela apagada a esa hora.
Claro. Sí, pues. 1:11. A propósito del TPP-11, tema de la semana también que ha estado ahí, recordemos que no se votó finalmente el día de ayer. La pregunta es, ¿cuándo? Bueno, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, explicó este jueves que la votación del TPP-11 podría producirse la próxima semana, si es que se mantiene la mayoría de las bancadas que están por acelerar el debate de la iniciativa y pese a las solicitudes de aplazamiento que solicitó el Comité de Apruebo Dignidad. Esto lo dijo el presidente del Senado en entrevista con Radio Cooperativa, donde dijo que las tablas del Senado las fijan los comités. Es decir, las distintas bancadas se reúnen y cuando no hay unanimidad se vota. Por lo general la tabla se configura sobre la base de las urgencias del gobierno por un lado, recordemos que este no tiene urgencia, por parte del Ejecutivo, y la de las bancadas por el otro. En este caso se configuró, y ahí está la explicación del presidente del Senado, que es bien relevante, se configuró una mayoría de la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano, Evópoli y la DC para que el proyecto fuera puesto en tabla el miércoles. Eso es lo que sucedió. Sin embargo, el reglamento establece que si una bancada no ha concurrido a ese acuerdo, es decir, no es unánime, tiene el derecho de ejercer una atribución que se llama segunda discusión, que es volver a... Qué tontera lo que voy a decir, pero es volver a discutir el tema, ¿ya? En esa línea detalló que, es decir, terminado el primer debate, donde hablan todos los senadores que se han inscrito para argumentar respecto del proyecto, se posterga el debate a una sesión posterior. Eso es lo que ocurrió ayer a propósito del planteamiento de la bancada del Partido Comunista, entre ellos el senador Núñez y la senadora Pascual. ¿Qué significa esto? Que el proyecto se va a discutir nuevamente cuando se vuelva a poner en tabla. Lo más, y aquí está el punto, porque finalmente, ¿quién pone los temas en tabla? La mesa.
Claro.
Y es por eso importante lo que dice el senador Elizalde en Cooperativa. Lo más probable es que el próximo lunes se ponga en tabla. Cuando se vuelvan a reunir los comités, si no hay cambio de posturas, nuevamente se va a poner en tabla. De ocurrir esto, un comité podría, es medio enredado, pero un comité podría pedir lo que se llama el aplazamiento de votación. En ese caso queda para la sesión siguiente ordinaria. En el primer lugar de la tabla, la atribución la puede proponer cualquier bancada siempre que no exista un plazo legal administrativo constitucional que no se pueda cumplir. En este caso no hay un plazo legal, digamos. O sea, se discute y podría darse ese punto. El presidente del Senado destacó que el proyecto se va a votar independiente de la atribución de las bancadas para poder postergar la votación. Si se mantiene la mayoría que existe de bancadas que proponen que se ponga en tabla, la que lo puso en tabla, recordemos, Chile Vamos, Partido Republicano y la DC, esto se estaría votando la próxima semana o la siguiente. Medio enredado, pero ¿se va a votar? Sí, la próxima semana, eventualmente. ¿Qué día? Hay que ver.
Estamos en veremos.
Se puede seguir postergando, digamos.
Oye, otro tema importante, el que también participa el Congreso, el estado de emergencia en la macrozona sur. Hoy día el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo un balance positivo del cambio en la estrategia del estado de emergencia en la macrozona. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo que hace una semana se hizo un análisis, una modificación a la estrategia en términos del despliegue del estado de excepción, particularmente incorporando lo que se han denominado equipos de respuesta anticipada. Y desde esa perspectiva, dice él, hay un buen análisis de cómo se está desplegando la estrategia en las zonas del sur del país. Si bien sobre el plan Buen Vivir, el subsecretario también dijo que se está trabajando y que la ministra de Interior va a visitar la región en ese contexto. Recordemos que hay una presión ya que están empezando para que la ministra del Interior, Carolina Toa, visite la zona. De hecho, varias críticas de diputados de oposición que plantean que tiene que ser una prioridad y hasta ahora la ministra no lo ha demostrado. Es parte de la coyuntura, digamos, política que se va armando un poco en torno a la Araucanía. Le dieron esta, como esta luna de miel un poco a la ministra Toa, que se está acabando. Sí, el consejo Claro, en el Consejo de Gabinete de hoy la idea también era sociabilizar los principales aspectos de la ley de presupuesto, donde también iba a estar este tema también. Cómo de alguna forma parte del presupuesto se va centrando también en solucionar los problemas importantes que hay en la macrozona sur, más allá de los temas de seguridad, como son la necesidad de ir renovando a cada rato el estado de emergencia.
Y a propósito de estado de emergencia, hablemos de llamados de emergencia, porque actualicemos lo que ha sido el tema musical.
Que es como la canción de seguridad. Es la canción de Daddy Yankee aquí en Chile, por lo menos.
Y aquí también hacemos varios llamados de emergencia. Oye, habló la delegada presidencial, porque obviamente lo que pasó el día miércoles, con respecto al día jueves, hubo ayer incidente, obviamente siempre condenarlos, pero radicalmente distinto el escenario. El escenario que se dio allá en las afueras y en el interior del Estadio Nacional con la segunda noche, segundo concierto de Daddy Yankee. Uh-huh. Y en ese sentido, hay declaraciones que entregó la delegada presidencial, asumiendo también cierta responsabilidad, ojo, porque claro, en las últimas, hicieron muchísimas reuniones el día de ayer, entre la productora, Carabineros, la delegación presidencial, el municipio de Ñuñoa, que en algún minuto presentó un recurso judicial para que no se hiciera.
Para evitarlo, hasta que no existieran garantías de buena situación de seguridad, digamos.
Justamente, a ver, las dos puntos, porque la delegada presidencial explicó que hay un trabajo que es de carácter estatal, no es un asunto en que se esté improvisando. Hay protocolos que se han establecido durante todas estas jornadas. Nosotros, como delegación presidencial, verificamos que las actividades se cumplieran, pero los incumplimientos de la productora, como en cualquier evento, son exigibles a través de multas e investigaciones. El día de ayer también la delegada presidencial hicieron en la mañana del martes, la mañana del miércoles una inspección y que todo estaba ok. Dijo que habían ciertas exigencias que se habían hecho a la productora que no se cumplieron. Uh-huh. ¿Ya? Pero también asumió cierta responsabilidad la delegada presidencial, refiriéndose al concierto de ayer, en donde se pudo evitar que se repitiera la situación. O sea, hay cosas que se hicieron y que finalmente funcionaron, que muchos dicen se deberían haber hecho desde el principio. Fácil es ser general después de la batalla, pero para ponerlo en ese contexto. Yo asumo las responsabilidades, dijo la delegada Constanza Martínez, en cuanto al manejo que se puede dar. Y por lo tanto, eso lo estuvimos trabajando con carabineros, lo pudimos revertir y quedó demostrado el día miércoles, el día de ayer, que en el momento en que tuvimos que tomar el control todos nosotros, el evento sí se pudo realizar de mejor manera, ya que no se habían cumplido con los elementos de la primera jornada. La delegada presidencial dijo que luego de la pandemia existen muchos recitales que se están llevando a cabo, o en un futuro, que no se pudieron realizar en los años previos y que por lo tanto tenemos que apoyar también a este sector como gobierno. Ojo con esta frase, que no deja de ser. Asumo las responsabilidades al momento en que tuvimos que tomar el control nosotros. O sea que la delegación presidencial tuvo que tomar el control de la situación, que no es menor. ¿Por qué?
Una vez descontrolado, digamos. Pero igual es
como diría otra canción de Daddy Yankee.
Pero es contradictorio con, por ejemplo, este video que ella graba.
Es que con redes sociales hay que...
En las redes sociales, en TikTok, ella hace como listo. ¿Cómo se llama? Ay, qué atroz.
TikTok, un reel.
Hace un reel, perdón, mi vejez, ya todo el mundo riéndose, ya listo. Un reel donde... ya, basta, Nico.
Ya, perdón.
Donde ella plantea todas las medidas de seguridad listo. Que tenían...
De una forma muy lúdica.
Claro, de una forma, pero en el fondo dando a entender, y yo entiendo que se utilicen mecanismos de comunicación en el fondo, me parece perfecto que los utilicen, pero ahí tú estás atribuyéndote la responsabilidad en un montón de medidas, desde la dotación de carabineros.
O sea, como fiscalizador, digamos.
Es decir, yo tranquilo porque está todo asegurado. Entonces, claro, igual está ahí, en el fondo, o sea, hay una responsabilidad en el fondo.
Obvio. Oye, mientras veo imágenes ahí de TVN que... mucha gente esperando ahí poder entrar, se adelantó el horario de ingreso, hay medidas, esperemos que hoy día no pase nada malo para esta última noche del Big Boss ahí en el Estadio Nacional.
Ya pues, oye, nos vamos.
Oye,
pero antes, vamos con la pregunta del día. Los resultados de la pregunta del día es 1:19 p.m. Respecto de la agresión a este futbolista Martín Parra y el hallazgo de una mochila con bengalas, ¿crees que se debe prohibir el ingreso de bolsos en los estadios? El 37,2 dice, es una buena idea. El 34,9 no soluciona el problema. El 27 es insuficiente.
En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. Pedidos ya es más plus que nunca. Descubre el increíble programa de beneficios que tiene para ti. Envíos gratis en todas las marcas seleccionadas, descuentos exclusivos y mucho más. Súmate a Pedidos Ya Plus, términos y condiciones en el sitio web o la app de Pedidos Ya. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda, make it easy.
1:20 p.m, ya nos vamos a grabar un TikTok químico. Pero quédese con nosotros en la 89.7, viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y otra edición de Información Privilegiada.
Que estén muy bien, chao.